La cantidad de personas enfermas con COVID-19 en Uruguay alcanzó un nuevo récord desde que se declaró la emergencia sanitaria. Ahora hay 8.325, cuando el máximo anterior había sido 8.235 el 16 de enero pasado. Mientras tanto, la cantidad de pacientes en CTI continúa con la tendencia ascendente que ese indicador inició el 26 de febrero. Actualmente son 87 personas, el sábado eran 83 y el viernes 80. El informe epidemiológico oficial diario reportó anoche 833 contagios nuevos de coronavirus en 5.403 análisis efectuados. La tasa de positividad del día fue altísima, 15%. El sábado había sido 12, 11,77 y el viernes había sido 13,78. Ayer domingo fallecieron 6 personas con coronavirus, el sábado habían sido 8 y el viernes 6. Y después, en cuanto al panorama dentro del país, Artigas ingresó en nivel de riesgo rojo de la escala de la Universidad de Harvard, sumándose a Montevideo, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Son departamentos que tienen un promedio diario de más de 25 contagios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Vamos a analizar estos datos, vamos a profundizar en esta noticia. Para eso estamos con la doctora Alicia Cardoso, infectóloga, internista, directora del Hospital Español, el Hospital COVID acá en nuestro país. Doctora Cardoso, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias.
¿Sabe? Ahora le escuchamos mejor, sí. Doctora, bueno, cuéntenos, ¿cómo ha venido siguiendo los números de los últimos días?
Nosotros seguimos los números en realidad desde el principio y esperábamos, como creo que casi todos los infectólogos, en realidad todos los colegas, esperábamos que hubiera un aumento en función de la mayor movilidad que se dio básicamente a partir de la semana de carnaval. Suponíamos que podía pasar esto, de que aumentara el número de casos. Y siempre con un cierto retraso tenemos primero el aumento de casos, luego el aumento de internaciones y luego el aumento de los pacientes en CTI y posteriormente el aumento de la mortalidad. Eso es algo que hemos aprendido sobre este virus. Tenemos como un desfasaje en esas etapas, pero son etapas que se van cumpliendo cada vez que tenemos un aumento de casos, ¿verdad?
Sí. Recordemos, Uruguay llevó bastante bien la pandemia durante buena parte del año pasado y a fines del año la situación se complicó, ¿no? Con esa curva que pasó a ser prácticamente exponencial y que llevó a que varios de los indicadores tocaran máximos en el mes de enero, ¿no? Sobre todo primeros días de enero, mediados de enero. Lo que nosotros habíamos ido observando en estos días cuando dábamos la noticia de cada uno de los reportes del SINAE, era que después de la mejora que se produjo, ¿no? Después de la mejora que vino a partir de aquella situación grave de enero, después de aquella sensación de que la cosa se acomodaba, que ocurrió en febrero, primeros días de febrero, ahora estábamos, desde la segunda quincena de febrero y los primeros días de marzo, estábamos retomando la pendiente aquella de fines del año pasado, ¿no? Y bueno, siguen dándose los números en esa dirección.
Sí, es así. Eso es real y nos preocupa mucho y depende de nuestro comportamiento como sociedad. Seguimos insistiendo siempre en lo mismo, en el distanciamiento social, en la no aglomeración, en el uso del tapaboca, en la higiene de manos, que es fundamental para que la vacunación realmente nos lleve al lugar donde queremos que nos lleve lo más rápido posible, ¿no?
Me llama la atención que no ha habido demasiado ruido, que no ha habido demasiado escándalo por el hecho este que yo mencionaba recién en la introducción. ayer, con los números del día de ayer, alcanzamos un máximo de cantidad de casos activos en Uruguay, ¿no? El máximo anterior era de mediados del mes de enero y ahora ya lo pasamos. Uno había sido 8.200, ahora estamos en 8.300. Y la curva dice que vamos a seguir subiendo. Todo indica que va a seguir aumentando ese total, ¿no?
Sí, es lo más probable.
Pero ha pasado como desapercibido esto, ¿no? Si se van contando, tendemos a dar el número del día comparando con el día anterior o algo por el estilo. No se tiende, últimamente no se tiende a mirar esa la película, ¿no?
Bueno, eso tal vez ha pasado desapercibido, no sé si para la gente en general o para el periodismo, para nosotros, tal vez haya, es multifactorial, esa sensación de que habíamos mejorado, el hecho de que se empezó a vacunar y hemos puesto mucho foco en la vacuna, lo cual está bien, uh-huh. Puesto que hay que hacer una fuerte campaña para que nos vacunemos todos y cuanto antes mejor, pero puede haber dado una cierta sensación como de seguridad, falsa seguridad, de que bueno, ya está, ya ahora llegó la vacuna, ya está, y en realidad tenemos primero que llegar a un 70% de población vacunada y luego además con las dos dosis, o sea que tal como lo decía el profesor Sabio en una entrevista hace poco tiempo, pensamos que recién por agosto estaríamos ahí con lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces no es que ya está, me parece que es como, insisto, multifactorial. El verano, que invita a reunirse, la presencia de la vacuna, que entonces ya estoy protegido. Me parece que como que hay distintos factores que pueden haber contribuido a que nos sintamos como más tranquilos y miremos pasar los números sin preocuparnos tanto.
La cantidad de personas internadas en CTI había bajado de manera muy sensible. Exacto. ¿No? Había estado en los 60 y pocos, ¿no? A fines del mes de febrero. Ahora se nos fue de nuevo por arriba de 80, ¿no?
Y es esperable que se suba más aún.
Ese es un indicador que siempre viene con retraso, ¿no?
Exacto, lo que yo le decía hoy. Siempre es el retraso. Número de casos, después los números de hospitalizados, un poquito más retrasados, los números de CTI, un poquito más retrasado, y la mortalidad, un poquito más retrasada. Es decir que después del aumento del número de pacientes en CTI, también vamos a tener un aumento en la mortalidad.
Doctora Cardoso, quería sacarla por un minuto de los números en sí, porque decíamos, bueno, a veces nos acostumbramos a las cifras, ¿no? O nos suenan frías después. En el hospital, teniendo en cuenta que usted está dirigiendo uno de los el centro COVID por excelencia, quería preguntarle, bueno, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cuál es la contracara de esos números que estamos viendo que se están incrementando, ¿no?
La contracara es que nosotros pasamos en pocos días de tener una ocupación, cuando estuvimos mejor, digamos, una ocupación en cuidados moderados de menos del 50%, a estar ahora en 54 pacientes sobre 62 camas disponibles. Igualmente, todos los días tenemos altas y, por lo tanto, hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad en absorber la cantidad de pacientes. En CTI tenemos 21 pacientes internados sobre 31 camas disponibles, así que estamos...
¿Cómo puede repetir los números, como dijo, en CTI?
En CTI tenemos 21 pacientes internados en el día de hoy, ahora de mañana, sobre 31 camas disponibles, porque uh-huh. Hay cuatro que están en reparación, son 35 camas las de nuestro CTI.
O sea, están en dos tercios de la capacidad.
Exacto, pero todavía tenemos capacidad como para... Digo, y suponemos, así como nos pasó la primera vez, que no vamos a tener, si las cosas las podemos seguir haciendo bien, más o menos bien, creemos que no vamos a tener un problema de saturación, como no lo tuvimos en la primera ola, digamos.
Usted dice, si seguimos haciendo las cosas bien, eso requiere una reacción de la gente, ¿no?
Requiere una reacción de la gente, requiere una buena gestión adentro del hospital con respecto a las camas, y sin duda que requiere una reacción de la gente, porque si la gente continúa minimizando el problema y el número de casos aumenta mucho más, bueno, la situación se nos puede complicar no solo a nosotros, a varios integrantes del sistema sanitario. Basta mirar Brasil, ¿verdad? Ahí donde tenemos nuestra mayor frontera seca, están en una situación realmente muy complicada, ¿no?
¿Usted conoce cómo está discutiéndose este asunto dentro del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario? Porque desde allí, desde la comunidad científica que trabaja con el gobierno, se había manifestado la necesidad de tomar medidas restrictivas, ¿no? Con estos últimos datos, ¿qué está pasando?
En realidad el GACH tiene previsto las medidas a tomar de acuerdo a las distintas fases. Todavía estaríamos en fase 3. Si el Uruguay pasa rojo, estaríamos en fase 4.
No estamos lejos del rojo, ¿no?
No estamos muy lejos, ¿no? Para nada. Pero bueno, esperemos que la gente entienda, que las personas entiendan lo que es la libertad responsable y solidaria, que implica simplemente el hecho de mantener medidas que son muy simples, absolutamente simples, y que nos han dado resultados siempre. Tanto nos dieron resultado durante todo el año 2020 como nos dieron resultado cuando empezamos con curva exponencial y sin embargo después empezamos a cuidarnos más. Es decir, que ya sabemos que funciona no aglomerarse, que funciona usar el tapaboca, que funciona lavarse bien las manos. Ya sabemos que eso funciona y hace que la epidemia esté en niveles controlables. Y tenemos la vacuna, la estamos dando, lo cual tendría como que estimularnos más a portarnos mejor, digamos, entre comillas, digo esto, ¿no? A cumplir estas medidas mejor, dado que falta tan poquito para que realmente podamos estar en una situación bien distinta. Mire, salieron recién publicaciones de Inglaterra y de Israel, en donde ha habido una franca disminución de los casos graves y de los casos en internación con la vacunación. Ya no son estudios experimentales, ya no son los estudios de efectividad de las vacunas. Estos son estudios observacionales, es decir, es lo que observamos, lo que se observa en la realidad. Poblaciones altamente vacunadas, como la de Israel, que tiene un 60% de su población vacunada, al menos con una de las dosis, ha disminuido su internación y su mortalidad en forma asombrosa. Entonces, ya sabemos que eso, que funciona, que la vacuna funciona, que funciona bien. Eso tendría como que estimularnos más a...
Sí, pero está la otra cara también, ¿no? Está el riesgo de que, si la vacuna funciona tan bien, esto ya se ordenó, no tengo que preocuparme más, ¿no? Lo mencionaba usted hace un rato.
Es multifactorial, ¿no? Digo, pensamos, bueno, ya está. Vino la vacuna, ya está. Uh-huh. Se solucionó el problema. En realidad falta, porque tenemos que llegar a esos porcentajes de vacunación de la población. Empezamos a un buen ritmo, pero necesitamos vacunar más gente, mucho más gente.
Romina.
No, me quedé pensando a propósito del ascenso que se viene dando de los casos, ¿no? Pensaba cuando hablábamos de las restricciones de movilidad. La vez pasada, en diciembre, ya cuando se empezaron a dar el aumento de casos, veíamos que había un fenómeno que iba a cambiar, que era la movilidad de los próximos días, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, las clases estaban terminando, las vacaciones, que había cierta incertidumbre, después terminaron siendo un factor que al revés, ¿no? Que ayudó de alguna manera a bajar, porque la gente evidentemente tiene menos contacto social ahí en verano. O por lo menos es una de las hipótesis que puede haber también de más allá de las medidas, efectos que incidieron, ¿no? Y ahora vamos a una tendencia contraria en ese sentido, ¿no? Si pensamos en que, por ejemplo, se retomaron las clases con una presencialidad prácticamente o mucho mayor de la que se terminó en el año pasado, en 2020. ¿Cuál es su reflexión sobre eso, teniendo en cuenta que, bueno, que sí, da la impresión de que el país el primero de marzo, bueno, como que empezó de a poco ya a retomar su habitual movilidad en ese sentido, ¿no? Más allá de que tenemos planteos como el que decíamos hoy, hay algunos gremios de la enseñanza en Artigas que están pidiendo, bueno, que se suspendan las clases presenciales, ¿no?
No, Rivera.
Rivera, perdón.
Bueno, eso las autoridades en educación resolverán. Desde el punto de vista de lo que son la transmisión desde los niños, en realidad ellos no pueden transmitir la enfermedad, pero tienen muy poca gravedad sus casos. El tema es los papás, que no se ponen tapaboca o no mantienen la distancia cuando van a buscar a sus niños al colegio. En realidad somos los adultos los que tenemos que cambiar nuestra forma. A esta altura ya tendríamos que haberlo aprendido, ¿no? Hace más de un año que lidiamos con esto y hace más de un año que vemos lo que ocurre en el mundo. Entonces ya tendríamos que saber que si nos ponemos el tapaboca y nos mantenemos con una distancia aceptable, no vamos a tener un aumento de casos. Entonces, no sé cuánto es la movilidad en sí y cuánto es...
Claro, yo me refería en realidad al sector de la educación, pero como un ejemplo, ¿no?, de que comienza la actividad en el país, digo como factor ordenador de la dinámica familiar, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, han optado por justamente en estos días volver, estaban en teletrabajo y volver a la oficina porque, bueno, porque ya los niños empezaban la educación, ¿no? Como que hay cierto relajamiento en ese sentido a volver a una movilidad más importante, ¿no?
Se puede hacer esa misma movilidad con los cuidados necesarios. Ese es el punto. Eso es lo que creo que nos falta terminar de entender, que podemos ir a trabajar manteniendo el tapabocas puesto, lavándose las manos, utilizando alcohol gel y manteniendo cierto grado de distancia.
Sí, sí, es interesante lo que usted remarca, ¿no? Se puede efectivamente desarrollar todo ese tipo de actividades, ya lo hemos aprendido, siempre que se cumpla con esos requisitos, punto, ¿no? El tema es que esos requisitos o esos ese tipo de comportamientos se descuidan, ¿no?
El tema es que esos comportamientos se descuidan, exactamente. ¿Cuántas veces hemos leído las intervenciones que ha tenido el Ministerio del Interior y distintas organizaciones con respecto a las fiestas clandestinas? Entonces, si logramos comprender que realmente solo con nuestro comportamiento logramos bajar los números, creo que podríamos mantenernos la epidemia dentro de un límite controlable hasta que la vacuna llegue al número que queremos que llegue para poder tener esta inmunidad de rebaño.
Vamos a seguir pendientes de todo eso. Doctora Alicia Cardoso, internista, infectóloga, directora del Hospital Español, gracias por su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.